En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El silencio es el único rumor que hace Dios cuando pasa por el mundo. Con estas palabras de Arbeloa comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 16 de febrero, Beato Juan de Santo Domingo. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa conoceremos un poco más de cerca una hermandad con mucha historia en nuestra diócesis, como es la de las Cinco Llagas. También repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Los primeros cristianos en Roma. Hoy en nuestro programa hablamos de la Hermandad de las Cinco Llagas de la ciudad de Astorga, que no solo tiene un importante valor para la ciudad, sino también para toda nuestra diócesis. Es una hermandad muy histórica. Hoy nos acompaña su presidente, José Miguel Alonso Gabela, a quien saludamos y agradecemos su presencia. Muy buenos días, José Miguel.
Buenos días. Bueno, María Ángeles.
En primer lugar, en otra ocasión hemos hablado aquí en nuestro programa porque José Miguel, recordamos que fue el director de Cáritas Interparroquial de Astorga, también realizó una importante labor en este campo caritativo. Hoy te tenemos aquí, José Miguel, para hablarnos de esta hermandad de las Cinco Llagas, muy importante en la ciudad y también muy con mucha antigüedad.
Pues sí. Sí, sí, nuestros orígenes, yo creo, vamos, sin duda ninguna, tenemos que remontarnos a la Edad Media. Nuestra hermandad fue fruto de la refundación de los muchos gremios que existían con sus correspondientes cofradías en la Edad Media. En esa etapa, como Astorga estaba en el Camino de Santiago, pues acudían a ella muchos peregrinos, como ocurre hoy. Y algunos venían enfermos, otros ya con heridas importantes. Y todos los gremios en esto tuvieron una solidaridad bárbara. Casi todos tenían su hospital. Dijéramos que en esta época solo Burgos, en el Camino de Santiago, aventajaba Astorga en hospitales, en proporción de 25 a 22. Con lo cual veis la importancia en la hospitalidad que ha tenido nuestra ciudad. Pero esto, con el paso del tiempo, en el siglo XV comienza la crisis de las cofradías y más de una veintena se refundan en cinco. Estas cinco, tengo los nombres, pero por no alargarme, adoptan el nombre de Hermandad de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que con esta solo quedó la Hermandad de las Cinco Llagas, pero coexistía también otra que se llamaba San Esteban, y que era la cofradía en aquella época más poderosa y más rica, y subsistió junto con las de las Cinco Llagas. Pero llegamos a 1819 concretamente, en que es obligada a unirse a las Cinco, y entonces pasa a formar parte de seis, aunque sigue llamándose de las Cinco Llagas. Sobre esta cofradía de San Esteban se ve a lo largo del tiempo, por los papelotes y libros que tenemos, el trato tan favorable que recibía del episcopado asturicense. Así nos remontamos a 1065, que fue el obispo Ordoño que dona un solar a la hermandad o cofradía de San Esteban para construir un hospital en Puerta Sol, hospital que siguió vivo hasta 1981, que el incendio que hubo lo destruyó, y hoy es sede del Centro Social Cinco Llagas. Y un poco más tarde, el obispo Alfonso, en 1301-1314, le da un solar para construir su capilla al lado de Santa Marta, capilla que existe todavía con algunas modificaciones. Y luego ya llegamos a la desamortización, en la que privan a todas las cofradías y hermandades de todos sus bienes, pero sin embargo nuestra hermandad consigue poseer todavía el hospital y la capilla de las Cinco Llagas.
Un hospital, bueno, una residencia, ¿no?, para personas disminuidas, que existe actualmente, José Miguel, ¿verdad?, y que desempeña una gran labor en la ciudad de Astorga para todas esas personas, para todos los usuarios.
Sí, en 1981 ocurre un incendio que se lleva por delante el antiguo hospital que funcionó y para Astorga hizo una gran labor. Porque claro, hoy tenemos la seguridad social y es otra cosa, pero en aquella época tener en Astorga un hospital con residencia operando lo dirigía don José Luis Vega. Bueno, pues ocurre que se incendia y aquello queda, pues claro, devastado. La hermandad como tal no tiene medios para poder afrontar la reconstrucción. Por un lado, el ayuntamiento reclama el solar y el obispado pues se da cuenta de que estamos en trance pues, de perderlo, y entonces nos solicita la cesión para la construcción de un centro social, con lo cual a nosotros, a las Cinco Llagas, yo lo viví todo eso, porque en los años de la cesión yo era el secretario, pues nos pareció muy bien. Hubo una reunión con el señor obispo y se llegó a un acuerdo de la cesión por 99 años, que si podía se llevara el nombre el centro de Cinco Llagas, les pareció muy bien, el que nos cedieran allí una habitación también muy bien, que tres miembros de la hermandad figuraran en el patronato y en la dirección del centro que allí se hiciera, cosa que también les pareció muy bien. Y además a la hermandad nos pareció la salida ideal, porque en cierto modo, por la cesión, nos permitía seguir cumpliendo las funciones de asistenciales y caritativas, aunque fuera a través de un año. En el incendio ese se pierden muchas cosas, llevándose la mayoría de las que se salvaron a la iglesia de San Bartolomé. Bueno, la hermandad, además de como bien inmueble cedido para hacer el centro social Cinco Llagas, tiene también la capilla de San Esteba y la celda de las Emparedadas, porque son dos edificios pues significativos en Astorga y muy de actualidad, pues porque como están, además, como están en el Camino de Santiago, pues son visitadísimos. La capilla, como ya antes dije, data de 1304. Es una capilla no muy grande, de planta rectangular. El interior es muy austero, conserva algunos lucillos para enterramientos y tiene una puerta también que comunica con las emparedadas. Lo más bonito que tiene exterior es la portada, que es una reforma de 1787, con las armas del rey Carlos III colocadas muy bien en la arriesgada disposición externa. De la celda de las Emparedadas es uno de los restos medievales existentes, de los pocos restos medievales existentes en España. Es un referente del monacato femenino. Hay que ponerse primero, hoy muy difícil ponernos en esa situación, pero en la Edad Media. En la Edad Media los hombres pues podían marcharse, y tenemos restos en la Tebaida leonesa de refugios, de pequeñas iglesias en las que se podían dedicarse a la meditación. Pero claro, una mujer, y en aquella etapa menos, no podía dedicarse. Y entonces se recurría a este emparedamiento, que prácticamente hoy es dificilísimo meterse en la mentalidad, porque era prácticamente enterrarse vivo.
Pero en la actualidad, ¿cuál es la función de vuestros hermanos? ¿Cuántos hermanos lo componéis? ¿Qué hay que hacer para ser hermano? Todas estas cosas.
Pues mira, con mucho gusto. En la actualidad la componemos 12 hermanos. Y esto viene porque la antigua cofradía de San Esteban, que procede de Brimeda, al principio era una cofradía de clérigos, pero en un momento dado nombran a 12 laicos para ciertos menesteres que no parecían oportunos para los clérigos. Y curiosidades del tiempo, desaparecen los clérigos y quedamos los laicos. Y se ha ido manteniendo ese número de 12. Nuestra función actual, pues vamos a ver, intentamos mantener en lo posible las devociones y festividades de nuestros patronos, principalmente San Roque y San Esteban. Otro día te enseño las tablas de devociones que realmente son edificantes. Tenían devociones, celebraban cantidad de santos. Claro, es que hay que ver que esta cofradía, esta hermandad de las cinco llagas, procede de una veintena de cofradías. Entonces, de algunas, de muchas de ellas, se conservan restos que acrecieron el patrimonio de ella.
Claro.
Y entonces se ve las festividades, que eran muchas. Nosotros no estamos en condiciones, por nuestra debilidad, de poder celebrarlas. Y hoy por hoy celebramos San Roque y San Esteban, y queremos que tengan presencia en la ciudad. Por eso las anunciamos, sobre todo la de San Roque. Y la de San Esteban lo intentaremos popularizar más. También está entre nuestras funciones el conservar y acrecentar nuestro rico patrimonio cultural y religioso, y luego cuidar de los bienes inmuebles, como hemos hablado del hospital y de San Esteban, con lo cual cumplimos modestamente con nuestros fines caritativos y asistenciales.
Pues hoy hemos hablado de un tema sin duda muy interesante, no solo para la ciudad de Astorga, sino para toda la diócesis, de cómo se ha trabajado a lo largo de los años en esta hermandad de las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo y San Esteban, que también se le puede añadir así por extensión el nombre, pero bueno, más conocido como la Real de las Cinco Llagas, que actualmente la componen 12 hermanos en la ciudad de Astorga. Y hoy nos ha acompañado su presidente, José Miguel Alonso Gabela, pues a quien agradecemos tu presencia, José Miguel, y os animamos a seguir adelante trabajando, y también os felicitamos por la labor realizada durante tantos siglos.
Pues desde luego las gracias para ti, María Ángeles, porque ha sido una satisfacción poner de manifiesto lo que es la hermandad, e intentamos mejorarla en lo que podamos.
Y continuamos ya repasando la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, recordándoles que hoy nuestro señor obispo se encuentra de visita pastoral en las parroquias de Granucillo, Bercianos de Vidriales y Tardemézar. También la mañana, concretamente sábado 17 de febrero, tendrá lugar la jornada diocesana del enfermo, que comenzará a partir de las 10 de la mañana. En esta jornada todos los asistentes contarán con la presencia de don Jesús Carracedo, quien fuera director del Secretariado de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, quien les instruirá a los asistentes sobre esa función de las familias en el acompañamiento a los enfermos. Seguidamente será una breve exposición sobre dónde se ponen los acentos en los grupos de pastoral de la salud este año. También tendrá lugar una eucaristía presidida por nuestro señor obispo y compartirán una comida fraterna para finalizar esta jornada diocesana del enfermo, que tendrá lugar mañana en Astorga, concretamente en el Seminario Diocesano. Y también les recordamos que el domingo don Juan Antonio visitará pastoralmente las parroquias de La Milla de Tera, San Pedro de Zeque y Calzadilla de Tera. El martes 20 el prelado asturicense participará en el retiro de Ponferrada, y el miércoles 21 tendrá lugar la sesión mensual de la formación permanente a cargo también de don Juan Antonio Menéndez, quien actuará como ponente y abordará el tema del plan pastoral diocesano de los centros de atención pastoral a la unidad pastoral. y le recordamos que el próximo lunes 19 de febrero se inaugurará oficialmente una exposición temporal que albergará el Palacio Episcopal de Astorga desde el 20 de febrero al 20 de mayo. Estará abierta todos los días de 10:30 a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media de la tarde, una exposición titulada Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior. Será una inauguración oficial que tendrá lugar a las 5 de la tarde del lunes 19, en la que estarán, además del comisario de la exposición y el director del palacio, don Víctor Manuel Murías, también el señor obispo de Astorga y el cardenal Omella. Le recordamos que la rueda de prensa de presentación previa tendrá lugar a la 1 de la tarde este mismo día. Y les avanzamos la información de la Jornada Diocesana de Jóvenes, que este año tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en el Barco de Valdeorras. Tienen toda la información en la página web de la Diócesis de Astorga. Comenzará el sábado día 10, donde peregrinarán los jóvenes a las 4 y media de la tarde hasta el Monasterio de Saguaza. También a las 6 y media tendrán un viaje al Castillo Interior con Santa Teresa, una actividad dentro de esta jornada, y a las 10 una vigilia en Saguaza. El domingo tendrán la Eucaristía en la parroquia de Santa Rita, también una comida a las 2 de la tarde y por la tarde a las 4 y media el festival en el Salón de Actos del Colegio Divina Pastora de Obarco. Y dentro de las actividades para jóvenes, les recordamos también que del viernes 23 por la tarde hasta el domingo 25 tendrá lugar en el Seminario de Astorga los ejercicios espirituales para jóvenes a partir de 17 años. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo con toda la actualidad. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles. Queremos destacar las noticias más relevantes de nuestra tierra del Bierzo y compartirlas con todos los amigos de nuestra diócesis de Astorga, conectados a través de este medio maravilloso que es la radio. Y esta semana recibíamos una gratísima noticia. Una excavación sacará a la luz el primer monasterio de lo que se denomina históricamente la Tebaida Berciana. La historia dice que fue Fructuoso, un noble emparentado con la dinastía real visigoda y dueño de estas tierras del Bierzo, la que se retiró a los montes que circundan la cuenca del río Oza para dedicarse a la vida religiosa, crear una comunidad de eremitas y fundar ya en el siglo VII lo que hoy es Compludo, el primer monasterio de lo que con el tiempo se conocería como la Tebaida Berciana. 14 siglos después, en una zona que ya excavó hace 60 años el investigador José Menéndez Pidal, y tras un rastreo con georradar hace 2 semanas, la Concejalía de Medio Rural de Ponferrada, el Consejo Comarcal y el Instituto de Estudios Bercianos emprenderán una excavación arqueológica este verano para sacar a la luz los restos de este primer cenobio. Ojalá que allá por finales de septiembre nos tengamos que sorprender por los hallazgos, por esa primera construcción cenobítica y de monasterio en nuestro Bierzo. El origen del monacato, en buena medida, en el resto de España, tuvo lugar precisamente en estos lugares. El testimonio, la fuerza, la santidad de aquellos hombres que se extendió como un reguero de pólvora por toda la geografía española. Y queremos felicitar a una compañera de la radio que esta semana los partidos bercianistas premiaban con el botillo de oro. Nos referimos a Yolanda Ordaz. Ella ha sido la voz de la radio durante varias décadas en nuestra comarca berciana. Estos días, además, afectada por la muerte de una de sus hijas, ha recibido, estoy seguro, este reconocimiento como botillo de oro de este año 2018 a toda su labor en el mundo de la radio y de la información. Y, por supuesto, queremos destacar la presentación la próxima semana de todos los actos que tendrán lugar en la comunidad parroquial de Cacabelos con motivo de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, que se llevará a cabo por manos del señor obispo de la diócesis el próximo lunes de Pascua, 2 de abril. Toda una serie de actividades a lo largo del año, pero especialmente en estos días previos a la Semana Santa. La primera actividad, este mismo domingo. Este mismo domingo la Virgen saldrá en peregrinación hacia una comunidad cercana, Valtuille de Abajo, de donde vienen cada año muchos fieles y muchos devotos, no solo los días de la fiesta, sino muchos domingos del año, a participar de la devoción a la Virgen, en la advocación de la Virgen de las Angustias de Cacabelos. A las 6 de la tarde llegará la Virgen de las Angustias, la portarán costaleros de la cofradía y será recibida por la imagen de María de la comunidad parroquial de Valtuille. Entrarán las dos imágenes en la iglesia y a continuación se celebrará la Santa Misa. Una buena noticia, coronación canónica de la Virgen de las Angustias de Cacabelos. Feliz semana a todos.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es. A partir del próximo 20 de febrero, el Palacio Episcopal alberga una exposición sobre la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Cómo cree que se ve desde Astorga el proceso independentista de Cataluña? Máximo responde.
Ciertamente, cuando desde Cataluña se habla de la independencia, uno tiene la impresión de que los árboles no le dejan ver el bosque, porque precisamente desde Astorga se ve Cataluña como muy cercana. Personalmente puedo decir que recibí la confirmación de un obispo catalán, don José Casteltor. Me ordenó de sacerdote un obispo catalán, don Antonio Brida Miravent. Pero aparte de estos datos personales, una de las obras más emblemáticas de Astorga, el Palacio de Gaudí, precisamente porque a la sazón, cuando se quemó el Palacio Episcopal, era obispo de Astorga don Monseñor Grau y Vallespinós, amigo de Gaudí. Pero es que, además de todo esto, pues ha habido en Cataluña, bueno, un obispo, un arzobispo, don Marcelo, el obispo de Astorga, pasó a Barcelona, pero incluso el arzobispo de Tarragona, que es la capital de la provincia eclesiástica, pues don Antolín López Peláez, que era de aquí, de Manzanal del Puerto. Es decir, ha habido una relación tan íntima, tan entrañable, entre Barcelona y Cataluña, y no solamente porque hubiera un tren que también le llamaban el Catalán, que iba de Astorga a Barcelona, que realmente es absurdo ese afán de independizarse cuando son tantos los vínculos que nos unen. Concretamente, el Palacio de Gaudí y la Sagrada Familia aparecen dos obras gemelas, hermanas, que acortan las distancias.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesesastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y como todos los viernes, concluimos nuestro programa con un espacio dedicado a los libros, con Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra Los primeros cristianos en Roma. Escuchamos a Rosy.
Los primeros cristianos en Roma. Frecuentemente se habla de los primeros cristianos como referente apropiado para los cristianos corrientes de nuestros días, por su naturalidad en el día a día, su testimonio de fe fuertemente contagiosa, su vida ordinaria en la familia y en el trabajo. El profesor Jerónimo Leal, autor de la obra, nos revela cómo era un día cualquiera en la Roma antigua, cómo vivían su fe los primeros seguidores de Jesús, realizando la hospitalidad cristiana, el trabajo propio de su condición, el descanso y la liturgia, la catequesis, la asistencia social. Nos enseña además cómo eran los espacios de culto, descubriéndonos de manera especial el papel de la mujer cristiana. De la editorial Rialp, Los primeros cristianos en Roma.
Y recuerden, todos los viernes les esperamos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga en el Espejo de la Iglesia. Nos despedimos hasta el próximo 23 de febrero, deseándoles una feliz semana y un feliz día también para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Aún no tiene día 7? Pues está a tiempo de adquirir la revista semanal de la Diócesis de Astorga. Por tan solo 15 euros al año, recibirá día 7 en su domicilio y podrá estar informado de todas las novedades de nuestra diócesis. Para suscribirse puede hacerlo llamando al teléfono 987-615-350, a través del correo electrónico info@diocesesastorga.es o en su parroquia. El plazo continúa abierto. Suscríbase a día 7. La Diócesis de Astorga se lo agradecerá.